Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente del micrófono les saludo cordialmente, soy Silvestre Díaz, por ausencia de la titular de este espacio, la maestra Karen Sobeida Vargas Pelayo. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura, dedicado a los libros y a la charla. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Agradezco a quienes hacen posible la emisión de este programa, a la licenciada Elia Macías Vargas en la subdirección regional, a Antonio Díaz en la operación técnica. Antes de presentar al invitado de esta tarde y también comentar sobre el libro que escucharemos o que estaremos abordando, me gustaría que escuchemos en este momento la siguiente información.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
Violoncelista Carlos Prieto, nacido en México, descubrió la música de Dmitri Shostakovich en la Biblioteca Musical del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su interés por el compositor no solo creció después de escuchar su música, sino que, además, su interés se extendió a la lengua y cultura rusas. No resulta nada extraño porque Prieto es un hombre de una vasta cultura. Shostakovich y Prieto se conocieron en 1959. En ocasión del único viaje a México del compositor, y volvieron a verse en Moscú en 1962 y 1968. En esta obra, Dmitri Shostakovich, Genio y Drama, Carlos Prieto describe en un minucioso recuento la carrera profesional de Shostakovich. Cuestiona abiertamente Testimony, la supuesta autobiografía dictada por el maestro al periodista Salomón Volkov. Y así, sin otorgar una especial veracidad a algunos hechos que describe Volkov, Prieto relata los años de zozobra y ansiedad de Shostakovich, provocados en gran parte por las constantes críticas que ejercían de forma absolutamente arbitraria las voces que representaban el aparato político de Stalin.
Pues bien, después de escuchar esta breve sinopsis en la cual incluso se comenta un poco de la historia de cómo surge este libro, pues le damos la bienvenida al invitado de esta tarde, que es Antonio Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal, Silvestre? Muy bien, gracias por la invitación al programa.
A ti por aceptar. Y bueno, es un libro que se ve interesante desde la portada y el contenido, la estructura, ya que, este libro no es una novela, no es ficción, sino que es más bien un estudio, es algo cronológico, de anécdotas. ¿Nos podrías compartir un poco al respecto? ¿Por qué te llama la atención este libro?
Sí, bueno, yo antes de conocer el libro conocí obviamente al compositor Dmitri Shostakovich y había un libro de Carlos Prieto que tengo, que se llama Las aventuras de un violonchelo, donde Carlos Prieto va relatando sus historias y acontecimientos a lo largo de su carrera musical con un violonchelo en concreto, un Stradivarius. Y ahí me entero que también tiene este libro Dmitri Shostakovich, Genio y Drama. El compositor me atrapó a mí al instante cuando escuché uno de sus cuartetos de cuerda, música de cámara, y me interesé en el compositor. Y cuando me enteré que existía este libro donde Carlos Prieto hace un análisis exhaustivo e inclusive como menciona la información del principio, se sabe que Carlos Prieto es políglota y entre las lenguas que él habla está el ruso. Él viaja a Rusia a estudiar la obra de Shostakovich. Él la encuentra en el MIT cuando él estaba estudiando, y un detalle que él comenta que le pareció muy interesante del compositor es que así como tenía obras que eran tremendamente brillantes y lo atrapaban al instante, tenía otras obras que no lo eran tanto. Y él decía que cómo es posible que un compositor tenga estos dos polos tan opuestos, ¿no? Obras más bien mediocres y otras obras que son brillantes. Él les descubre con el estudio que hace pues que Shostakovich fue un músico que fue muy explotado por el sistema de la Unión Soviética. Es decir, se sabe que durante la Unión Soviética a los músicos y a los artistas en general, se les hizo una serie de prohibiciones. En el caso de la música no podía ser música atonal, no tenía que ser música compleja porque era música proletaria, era música que tenía que entender la gente. Por lo tanto, se optaba más bien por composiciones ligeras, con melodías bien definidas, música muy transparente, nada de atonalidades y de abstracciones. Y a Shostakovich precisamente era lo que le llamaba y lo que él componía principalmente. Esta prohibición no solo era la prohibición en sí, sino que venía acompañada de numerosos castigos de los que fueron víctimas, no solo músicos, sino también escritores, poetas, y artistas en general. Entonces, Dmitri Shostakovich tiene este entorno artístico en el que está en este momento, que es más bien sombrío, ¿no? Todos sabemos los crímenes que cometió la Unión Soviética, sabemos de las desapariciones que hacían a músicos. Hay documentales donde la gente en la noche veía a su vecino y la mañana siguiente habían venido ya por él y o se los llevaban al gulag o había la pena de muerte.
Definitivamente el periodo que le toca vivir a ese compositor es terrible y se ve reflejado en su música, tal como comentabas. Pero también, además del libro, algo que a mí me llama la atención es que en este texto Carlos Prieto incluso cuestiona algunas investigaciones que ya se han realizado acerca de la vida de Shostakovich, como es el caso de una autobiografía dictada a un periodista.
Sí, bueno, y es que Carlos Prieto va y hace investigación en el apartamento donde estuvo Shostakovich. De hecho, ahí mismo hace algunas transcripciones de obra de Shostakovich para violonchelo. Él platica con los músicos que estuvieron ligados a Shostakovich, por ejemplo, el célebre violonchelista Rostropovich, que hay muchas de las obras de Shostakovich fueron dedicadas a él. Fue un colega y también convivió con Carlos Prieto. Entonces, esta obra es muy confiable porque toda la información viene de fuentes directas que estuvieron ligadas estrictamente con Shostakovich. Es un libro muy interesante porque, como mencionas, es un libro biográfico, tiene datos interesantes, las cronologías del tiempo. Uno se da cuenta cuántos músicos habían en ese entonces, por ejemplo, Shaska Heifetz, que sale de la Unión Soviética y se va a Estados Unidos y tiene una carrera muy brillante y una vida muy holgada, ¿no? Tenía una economía bastante estable, también fue un genio de la música, un buen instrumentista, pero Shostakovich se queda y notamos toda la influencia que tuvo este periodo de la Unión Soviética en su persona, en su obra en general. Esto me parece muy interesante también.
Desde luego. Y bueno, ya que nos comentas estos aspectos, digamos, introductorios y la estructura básica del libro, que me parece es un libro que a quienes gustan de la música y especialmente a este autor les va a fascinar, porque viene acompañado al final el libro, tengo la oportunidad de verlo, de un postludio, de algunas cronologías, de algunos catálogos de obras para piano dividido, ¿no?
Así es, tiene imágenes inclusive del compositor en estrenos importantes, imágenes del compositor en México. Es un libro que a todo aquel que le gusta esta música en general, algo que yo disfruté mucho cuando lo leía, es que en la medida que iban apareciendo las obras que del compositor, estarlas escuchando en bajito mientras lo iba leyendo. Y uno ahora sí se adentra en la psique del personaje, digámoslo así. Además que, si bien no es una novela, pero el compositor llevó una vida bastante novelesca, podríamos decirlo. Fue un joven muy precoz porque en la infancia ya componía, ya tenía una ópera de la que después se deshizo porque no quedó satisfecho. Los Gitanos, cuando tenía al parecer 12 años, si no recuerdo mal, su primer sinfonía, que es un paso muy importante en la vida de un compositor y muchos no lo hacen hasta tarde, tenemos el caso de Brahms.
Que lo hace ya muy tarde, ¿no? A los 40 y tantos
años. Así es, Shostakovich la compone a los 18 años y la estrenan grandes directores importantes y fue un éxito de fama internacional. Y él apenas tenía 18 años cuando esto sucede.
Vaya, pues definitivamente un libro que recomendar y también interesante ese punto del maridaje libro-lectura con la audición de música y desde luego un buen café. Antonio, llega con esto el momento de hacer un breve corte de estación. Ustedes que nos están escuchando, les invitamos a que se queden en la frecuencia. Ya volvemos.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Carlos Prieto nació en la Ciudad de México el 1 de enero de 1937. Hizo estudios de violonchelo con Pierre Fournier en Ginebra y con Leonard Rose en Nueva York. Se graduó en Ingeniería Metalúrgica y Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además, cursó Lengua y Literatura rusas en la Universidad Lomonosov de Moscú. Es considerado uno de los más destacados violonchelistas del mundo. Entre sus obras destacan Alrededor del mundo con el violonchelo, De la URSS a Rusia, Las aventuras de un violonchelo y Por la milenaria China. Desde 1995 es presidente de la Fundación del Conservatorio de las Rosas. Ha sido galardonado con diversos reconocimientos y es, además, miembro del Consejo Asesor de Música y Teatro del Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 1993 y miembro del Consejo Asesor de las Bellas Artes de la Universidad de Texas en Austin desde el 2004.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Escuchamos un poco de la música del protagonista del libro que estamos abordando esta tarde con Antonio Díaz, el libro titulado Dmitri Shostakovich, Genio y Drama, escrito por el violonchelista mexicano Carlos Prieto. Y bueno, Antonio, ya nos platicabas un poco sobre la estructura del libro, sobre la historia de cómo surge ¿Qué encontramos en concreto en las páginas de este texto?
Bien, pues es muy biográfico, cuenta los acontecimientos más importantes de la vida del compositor. Y el libro se llama Shostakovich, Genio y Drama. Genio porque el compositor es uno de los más grandes compositores del siglo XX, es el compositor soviético más importante también, y él fue un genio. Hay que recordar, por ejemplo, cuando entra al conservatorio de Petrogrado, el director del conservatorio era Alexander Glazunov, también un compositor muy importante, y el joven Dmitri, su padre había muerto, su madre tenía que trabajar como cajera y su hermana era pianista en una academia de danza, y Shostakovich tenía que ganarse la vida tocando música de cine. Su vida entera estuvo ligada a la música de cine también. Hay que imaginar el trabajo que él tenía, era llegar y ver las escenas y tocar música propia para lo que estaba pasando en el momento, completamente improvisado. Y digamos que por ese trabajo tan arduo, que no cualquier persona va a tener la genialidad de hacerlo, él apenas si alcanzaba para continuar. Fue tanto el interés que tuvo Alexander Glazunov en él, y hay que decir aquí que solo lo semejante comprende a lo semejante. Glazunov también fue un grande genio. Hay una anécdota, viene todo esto en el libro, que Glazunov asistió a la presentación de una sinfonía tocada al piano, no recuerdo el nombre del compositor, pero Glazunov se escondió detrás de una puerta mientras el compositor tocaba inédita su sinfonía. Después de ello presentan a Glazunov y dicen: tú también tienes una sinfonía que estás trabajando en ella, ¿no? Sí, permítanme tocarla. Y toca a pie de nota lo que había tocado el otro. Imagínense qué clase de broma es esta, que cómo ha de haber quedado el compositor al escuchar que la sinfonía en la que estaba trabajando Glazunov era exactamente la que él había tocado, ¿no? Entre genios yo creo que hay una afinidad muy interesante. Entonces Glazunov, viendo la situación de Shostakovich, que estaba desnutrido además, le escribe una carta a Lunacharsky, que era el ministro de Educación Pública del pueblo soviético. Le dice: muy estimado señor, en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo tenemos un estudiante de notable talento llamado Dmitri Shostakovich, que indudablemente será compositor. Está tomando clases de composición y de piano, su avance es fenomenal, pero el esfuerzo que realiza está resultando perjudicial para su endeble salud, que ha sido debilitada por falta de alimentos. Humildemente solicito su apoyo para que se provea la nutrición adecuada a este muchacho de tan excepcional talento y pueda así fortalecer su condición física. Notamos aquí este elemento de genialidad y drama que había en la vida de Shostakovich. Un joven de 15 años en desnutrición, pero que ya estaba dando grandes avances en la música a esa corta edad, que llamó el interés de estos personajes importantes. También cuando más adelante Shostakovich cae enfermo, Le solicita nuevamente a Lunacharsky un apoyo para que pueda ir a atenderse fuera de la ciudad, y le dice en la carta: la pérdida de tal hombre sería una pérdida irreparable para el arte de la humanidad. Entonces aquí nos vamos poniendo más o menos en contexto de ante quién estamos. Posteriormente, cuando las políticas del arte en la Unión Soviética comienzan a ser cada vez más difícil y comienza a haber cada vez más problemas, muchos compositores comienzan a salir del país, también muchos músicos. Es recordar el caso de Haifetz, Prokofiev, Rachmaninoff, muchos de ellos se tuvieron que exiliar. El poeta, por ejemplo, el poeta Alexander Bloch, que había saludado la llegada al comunismo comparándola con la venida de Cristo, se arrepintió muy pronto, y una de sus últimas palabras dice lo siguiente: se le priva al poeta de paz y libertad, no de la paz exterior, sino de la paz de la creación, no de la libertad pueril, sino de su libertad de creación, de su libertad íntima. Y el poeta muere, pues ya no puede respirar, la vida ha perdido su sentido. Este poeta posteriormente, cuando cae enfermo, él era prisionero. A pesar de los esfuerzos de Lunacharsky y Gorsky porque él vaya a atenderse a Finlandia, el gobierno lo niega y el poeta muere. Y esto se repitió con muchísimos músicos. Entonces
Shostakovich, que pudo haber sido el caso de
pudo Dmitri. Haber sido el caso de Dmitri. De hecho, siempre dice el libro que Shostakovich siempre sirvió a dos amos, su conciencia y el régimen comunista. El régimen comunista presentaba a Shostakovich como un músico proletario, un músico que tenía fuerte fe al partido, pero lo que dicen sus allegados y lo que dice su obra misma es que no. El compositor, como dice el libro, le tiraba un hueso de vez en cuando a ellos, es decir, componía una obra interesante, que es lo que había dicho Carlos Prieto, que a él le parecían obras mediocres, para mantenerlos contentos, y inmediatamente volvía a su escritorio a seguir componiendo lo que a él más le gustaba. Hay que recordar que muchas de las obras de Shostakovich no salen a la luz sino hasta 21 años después, 15 años después, porque como él las sacara y era o el gulag o el fusilamiento. Es el caso de su concierto para violín, su cuarta sinfonía, que fue también fue cancelada cuando estaban durante los ensayos. Fue llamado Shostakovich y dijeron, el compositor se ha arrepentido de lo que ha escrito porque no representa ya lo que piensa actualmente. Obviamente le habían obligado a cancelar esto. He sabido también que Stalin estaba muy preocupado por las manifestaciones artísticas, porque cuando se intenta imponer una ideología hay que atacar directo a la cabeza, es decir, se van contra los intelectuales, contra los artistas, para privar primero al pueblo de ideología y poder imponerlo.
Manipularlo entonces.
Exactamente, de forma manipularlo de una forma más sencilla, y él estaba muy preocupado en esto y puso su atención en Dmitri. Hay un artículo cuando él presenta su ópera Lady Macbeth, donde dijo... hemos escuchado un crimen en lugar de música. Es inconcebible que en la pureza de la Unión Soviética se produzca obra como la de Shostakovich. Incluso le llamó música pornográfica, ¿no? Esa misma noche, Shostakovich, esa obra que en otros países había sido un tremendo éxito en la Unión Soviética, fue reprimida, y él aquí creía ya que iba preso o que iba muerto. Entonces él se retira y deja de componer, y compone en secreto, que son las obras brillantes que salen a la luz luego de la caída del régimen soviético.
Vaya, fíjate que entonces el libro aborda no solo a Shostakovich, es decir, es un contexto histórico muy, muy bien descrito, muy bien abordado en este libro de Carlos Prieto, que claro, no es el único libro que ha escrito Carlos, y que ahí pues ya se ve un estilo literario también muy certero. Algo que me gusta mucho de este libro particularmente es eso, el mostrar a un personaje de la historia muy conocido, celebrado, pero mostrarlo, digamos que de carne y hueso. En ocasiones, no sé si a ti te ha pasado también, que ciertos nombres te vienen como muy lejanos, ¿no? Como decir Beethoven, decir Mahler y otros compositores, pero saber de esas historias del humano, de las tragedias, del drama, ¿no? Te hace ver al humano realmente ahí, ¿no? Que va contra toda la problemática que tiene que enfrentar.
Sí, así es. Es que Shostakovich sufrió mucho y él solo tenía tres caminos. Hacer frente y manifestarse contra este régimen totalitario y esperar el gulag o el fusilamiento. Hacer lo que hizo, que es servir como doble agente, ¿no? Mantener contentos a los del Partido Comunista y por su lado escribir lo demás, o haberse exiliado. Sin duda el régimen marcó su música, porque encontramos una música muy sombría, una música introspectiva, una música triste. Y hay que decirlo, Shostakovich también era un escritor, tiene óperas, tiene obras de teatro, y la música en sí, que es un lenguaje más universal.
Desde luego. Y otro punto es que Shostakovich, en su música hay mensajes encriptados, o hay mensajes, digamos, así, ocultos.
Esto es muy interesante, porque si él hubiera podido componer de manera explícita lo que él quería, su música sería totalmente diferente. Él de hecho lo menciona en el libro, vienen varios fragmentos de diarios que él tenía, de cartas que escribía, y decía que a él le tuvieron que hacer esto, encriptar su música, ocultarla. Es muy conocido también la relación que tenía, por ejemplo, con el cuarteto Beethoven, el cuarteto de cuerdas, que a cada uno de ellos le dedicó un cuarteto en especial. Era algo que él había prometido, porque era un cuarteto muy importante. Y las siglas de los nombres de esos músicos estaban en la música escritas.
¿Qué te parece si nos sigues hablando un poco más sobre este aspecto que aborda el libro al regresar de una breve pausa? Es el momento. Regresamos.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación B.
apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Esta tarde el libro Dmitri Shostakovich, Genio y Drama, de Carlos Prieto, y nos lo comparte en cabina Antonio Díaz. Antes de hacer el corte de estación, Antonio, nos hablabas un poco sobre los elementos o mensajes encriptados dentro de la música de Shostakovich y cómo Carlos Prieto lo expone en este libro de investigación.
Sí, bueno, por ejemplo, esto que acabamos de escuchar ahorita antes de volver es un retrato que hace Shostakovich luego de la muerte de Stalin. Él tenía que retratarlo porque fue una parte pues muy importante en la vida del compositor y es precisamente lo que estamos escuchando. Así que hay que darnos una idea más o menos de cómo era vivir bajo este régimen. Hay documentales donde músicos que tuvieron que salir del exilio escuchan la música de Shostakovich y caen en lágrimas porque recuerdan cómo era este momento. Dicen, ahí es donde recuerdas todo lo doloroso que era esto. Hay algunas de las obras importantes de Shostakovich que sí fueron bien recibidas, por ejemplo, su séptima sinfonía, cuando la ciudad de Leningrado estaba bajo el asedio alemán. El asedio duró aproximadamente 900 días. El pueblo ruso se estaba quedando sin alimentos, los soldados estaban heridos y había gran pánico, se bombardeaba todos los días. A pesar de esto, el compositor seguía componiendo. Es muy interesante esto porque además a mí me sirve de ejemplo de lo que han hecho los grandes hombres y me viene a la mente una frase bíblica que dice, el oro se acrisola con fuego, ¿no? Y es algo que podemos encontrar este elemento en muchos de los grandes hombres que han logrado grandes campos, no solo en el arte, sino en las ciencias, que sufrieron mucho. Shostakovich seguía componiendo y lanzó un mensaje que sonó en radio, decía, estoy a punto de terminar mi séptima sinfonía y va dedicada al pueblo soviético. La sinfonía sonó en altavoces por toda la ciudad de Leningrado mientras esta estaba siendo bombardeada y la gente salió contenta a la calle. Esto me parece también muy interesante cómo la música les levantó el ánimo y esa sinfonía fue muy aplaudida por el régimen soviético.
Vaya, sí, tiene un poder social y podríamos utilizar muchos otros adjetivos, la música. Además, algo que me gustaría que comentáramos a propósito del autor que conoce al personaje de quien pretende escribir esta biografía muy, muy buena de Genio y Drama. Si no mal recuerdo, Carlos Prieto y Shostakovich se conocieron en 1959, ya Shostakovich ya algo avanzado en años, y hay por ahí una descripción de cómo percibe Carlos Prieto al maestro Dmitri.
Sí, es muy, muy interesante. sin duda el compositor había sido víctima del régimen soviético, y esto no solo influyó en su música, sino en su persona. Relata Carlos Prieto que cuando lo conoce en el Palacio de Bellas Artes, cuando vino Shostakovich con varias personas de Rusia, que el compositor tenía una serie innumerable de tics nerviosos, era pálido, se mostraba muy tímido y era muy frío, muy distante, ¿no? Pero que en una ocasión, cuando el compositor, a pesar de cómo se mostraba así, de frío, de temeroso, lleno de tics, le pidieron que tocara algo en el piano, y él, sin decir nada, se levanta, y cuando comienza a tocar el piano era como si la persona se hubiera transformado y era otra completamente diferente a la que se ve ahí. Ahí encontramos que Shostakovich fue una persona que nació para la música, como se notó desde pequeño, desde las primeras lecciones que le dio su madre de piano, y él ya las tocaba de memoria, hasta las obras tempranas que posteriormente destruiría. Fue una persona que estuvo dedicada por completo a la música.
Y también quien escribe este libro, pues otro aspecto que enfatizar, ¿no? Que es principalmente, bueno, entre tantas cosas, es músico, es violonchelista, considerado uno de los violonchelistas más importantes mexicanos de nuestro tiempo, pero bueno, además ingeniero, etcétera, y concreta un libro pues que a mí me parece aborda o abona mucho a la biografía de Shostakovich.
Y en general, Carlos Prieto, además de ser un excelente escritor, tiene varios libros. No todos hablan de música, pero los que a mí más me han interesado y he leído son los que hablan precisamente de música, pero también el repertorio mexicano y latinoamericano de música para violonchelo crece a partir de que él se da cuenta que no hay música suficiente para interpretar en conciertos de compositores latinoamericanos, y le abre una convocatoria comprometiéndose a pagar el trabajo y a tocar la música de ellos. Y sí, es un libro de fiar, porque como lo había mencionado, Carlos Prieto va a la casa del compositor, va con los amigos del compositor, va con la familia del compositor, la viuda y la hija concretamente, también con los hijos de Shostakovich, Maxim, que es también un pianista, y el nieto de Shostakovich, también pianista y director de orquesta. Entonces él estuvo en las fuentes primarias donde tenía que investigar para concretar este libro.
Con esto que comentas, surge una pregunta. Desde luego, una creación artística es reflejo de la sociedad y de quien lo escribe, ¿no? Es algo que suelo comentar. El mundo que conoció Shostakovich, pues, fue uno. Hay muchos cambios, evoluciones históricas, sociales, que ya no le tocó conocer a este músico, que sin embargo a Carlos Prieto sí le tocó conocer. Hay fotografías de Carlos Prieto en la tumba de Shostakovich, los viajes que ha realizado Carlos Prieto. ¿Cómo se ve reflejado eso en el libro? Digamos, ¿cómo se ve en la cronología del libro Genio y Drama? Lo que describe Carlos Prieto de Shostakovich, del Shostakovich que conoció y del mundo después del fallecimiento de Shostakovich, ¿me explico?
Sí, bueno, pues actualmente Shostakovich es reconocido ampliamente como uno de los grandes compositores, y obra que se ha encontrado de él, que no se ha interpretado, inmediatamente busca grabarse, cosa que en su tiempo él mismo tenía que haberlas escondido, ¿no? Nos damos cuenta que el periodo de verdad fue muy riguroso, y a Shostakovich no le tocó vivir buen tiempo, pero para desgracia de él, pero suena feo decirlo, a veces para beneficio nuestro, porque esta música tan trágica de Shostakovich como lo que estamos escuchando ahorita de fondo, en algún momento dado de nuestras circunstancias, que estemos pasando por una crisis, por una depresión, nos sentimos identificados con esto y nos sirve de catarsis. Y el compositor lo vivió en carne propia, ¿no? A nosotros nos toca escuchar la música y no estamos en el contexto en que esto sucedió.
Pues bien, dejamos un poco de la música, ya que en esta emisión del programa, como el libro pues va muy de la mano con la música, es importante el compartirlo también. Pues vaya pasaje del piano quinteto en sol menor, el que acabamos de escuchar. Y bueno, ¿qué más comparte Carlos Prieto sobre el retrato, digamos, no físico, del retrato espiritual, el retrato del hombre Shostakovich?
bueno, pues eso, que era una persona muy temerosa, era muy introvertido. Hay relatos de, y es muy interesante eso también, cómo cuando una política de tan extremista se aplica y las personas también lo hacen. Hubieron numerosos civiles que fueron a atacar la casa del compositor, a arrojar piedras a sus ventanas, porque había sido tachado de formalista y de estar ser antirrevolucionario y estar en contra del sistema soviético. Por esos años relata Rostropóvich, amigo del compositor, que Shostakovich bebía mucho y era una persona que tenía muchos miedos. Es muy interesante si pensamos en otros genios que han existido, que la vida les sonrió completamente. Por ejemplo, Félix Mendelssohn, que también fue un gran compositor, pero él solo conoció la tristeza cuando estuvo en su lecho de muerte. Entonces escuchamos la música, él es música muy brillante. Cuando a los 22 años de edad va a recorrer Europa, sale su sinfonía italiana, su sinfonía escocesa, y toda esta música es muy, muy alegre. Era un genio igual que Shostakovich, pero las circunstancias en las que le tocó vivir a cada uno moldeó de alguna manera la concepción que tenían de la vida y lo que ellos iban a transmitir en su música. Shostakovich hizo muchas denuncias en su música, por ejemplo, la Quinta Sinfonía, que es una obra que él se jugó un volado, porque no hacía mucho que habían prohibido su Cuarta Sinfonía y todavía estaba un poco fresco la mala crítica que se había hecho de su ópera Lady Macbeth. En la sinfonía él tenía que quedar bien con el Partido Comunista, con la Sociedad de Músicos Proletarios, que incluso llegaron a prohibir a Tchaikovsky, que es uno de los grandes compositores de orgullo ruso, a Bach, que es uno de los grandes compositores universales. Entonces la tenía muy difícil y su meta fue hacer una sinfonía formalista, pero los estudiosos dicen que está llena de elementos ocultos. Por ejemplo, los compositores proletarios de la época la tomaron el final de esa sinfonía como algo alegre, que era propio por la esperanza que había del nuevo cambio, ¿no? Pero actualmente los que conocen la obra de Shostakovich, sus amigos, los directores que les tocó estudiar la obra, dicen que es un final forzado, que en realidad Shostakovich está haciendo una denuncia. No recuerdo el nombre de la escritora y músico que dijo esto, pero que es el sonido de una Rusia que está siendo violada por sus propios hijos, y es una Rusia que está sometida, y es el grito del compositor haciendo esta denuncia cuando los contrabajos comienzan a tocar octavas muy agudas y todo se va repartiendo en la orquesta. Es muy recomendable, si quieren leer el libro, escucharlo, como menciono, a la par de la música, así nos ponemos en el contexto espiritual del compositor y de la época.
Vaya, Antonio, pues con este comentario tan interesante que haces, llega el momento de la última pausa, así que regresaremos para los comentarios finales y otros puntos que consideres oportuno compartir de este libro, Dmitri Shostakovich, Genio y Drama, de Carlos Prieto.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Y ya estamos de regreso en La Borra del Café, estamos ya en la parte final del programa, así que, bueno, Antonio, también la charla está interesante fuera del aire, pero sí hay algunos puntos que me gustaría no se nos escapen y los comentemos al aire. Me hablabas de algunos pasajes interesantes del libro que compartir textualmente.
Sí, mira, hay un escrito de Galina Vashinevskaya que escribió lo siguiente acerca del compositor. Hacía declaraciones a la prensa, firmaba cartas de protestas que nunca leía, no se preocupaba de lo que dijeran de él porque sabía que llegaría el momento en que la palabrería sería llevada por el viento y solo quedaría su música. Y su música hablaría más vívidamente que sus palabras. Su única vida real era el arte y allí no admitía a nadie. Era su templo. Cuando no entraba, Cuando entraba, tiraba la máscara y era ya su yo auténtico. Nos convocó a protestar en contra del aplastamiento del individuo. Nos convocó con mayor frenesí, mayor pasión que cualquier otro compositor de nuestro tiempo. Pero para lograr su objetivo debía dejar a un lado lo superfluo, aquello que interfería con su creatividad. Para comprar tiempo y poder componer en paz, echaba un hueso de cuando en cuando a la jauría que lo hostigaba y accedía a poner su firma en cartas y artículos. Accedía a pronunciar discursos en reuniones y asambleas que no tenían para él menor importancia y, habiendo comprado tiempo, volvía con toda prisa a su escritorio a seguir componiendo. A Shostakovich muchos le pudieron haber reprochado en su tiempo su adhesión al Partido Comunista, como se menciona en este pasaje, que firmaba cartas sin leerlas, sin estar de acuerdo, pero él lo tenía que hacer precisamente, como dice aquí, para comprar tiempo, para poder componer en paz, para no tener la vista de las instituciones de extrema encima de él, y para eso se compraba tiempo. De aquí el contraste que hay en las obras. Cuando le encargaban algo que exaltara el valor de lo proletario, él lo hacía.
Y Antonio, si me permites, a mí también me llama la atención una de las páginas del libro. Todo el libro es muy interesante, pero particularmente me gustaría también compartir algo leyéndolo. Dice a la letra: en su tumultuosa y apasionante Europa Central, una suerte de mosaico en torno a las consecuencias del nazismo y el estalinismo en unos cuantos personajes, buena parte de ellos históricos, el novelista estadounidense William T. Bollman encontró en la figura del compositor ruso, sería mejor decir soviético, Dmitri Shostakovich, al héroe trágico que resume mejor que ningún otro las tensiones y el espíritu de su época. En el largo capítulo titulado Opus 110, en sí mismo una novela encajada dentro de otra novela, Bollman lo imagina en el trance de escribir su cuarteto número 8 de 1960, unánimemente considerado el mejor de sus 15 obras en este género y el más autobiográfico, dominado por la serie DSCH, re mi bemol do si en la notación musical alemana, que desde la décima sinfonía hace constante e irónica referencia a sí mismo. Esto lo leemos, veo aquí, dice Jorge Volpi, quien escribe el prólogo al libro, y bueno, quería compartir ese fragmento, ¿no? La visión de alguien que expresa de la mejor forma esas tensiones históricas en las que vive.
Sí, un punto muy interesante también para mí, yo soy un músico en proceso y el instrumento que estoy aprendiendo se llama viola, es un instrumento no muy conocido. Shostakovich tiene conciertos para violín, tiene conciertos para piano, para cello, tiene música de cámara donde la viola tiene un papel fundamental, pero no tiene una obra escrita para viola sola, y es la última composición que él tiene, y es dedicada precisamente a uno de los integrantes, al violista del cuarteto Beethoven. Observen ustedes el compromiso que tenía este hombre con el trabajo que hacía. Nosotros, los hombres comunes, a veces cuando enfrentamos adversidades tendemos más bien a dejar de actuar, ¿no? Este compositor no, este compositor se distraía y bebía de lo que él hacía. Quiero leer un fragmento. El primero de julio de 1975 sonó mi teléfono, habla el violista Fyodor Druskin del cuarteto Beethoven. A las 9 de la mañana oí la voz familiar ligeramente carrasposa. Fedia, como le decía de cariño Dmitri, habla Dmitri Shostakovich. Fedia, sabes que tengo la idea de componer una sonata para viola. Cuando Shostakovich decía eso se sabía que ya la obra estaba escrita, porque Shostakovich primero componía todo en su mente y después solo llegaba al papel a escribirlo. Mi corazón latía apresuradamente, pues sabía que cuando Dmitri hablaba de la idea de componer algo era porque su concepción ya estaba madura y porque la obra estaba ya terminada. Me gustaría pedirte tu consejo acerca de algunos puntos técnicos. ¿Dónde vas a pasar el verano? Dmitri no podía ver al violista porque él estaba en este entonces internado. Él estaba internado y no se le permitía tener acceso a gente externa al hospital. Será muy estupendo, pero no me dejan ver a nadie. Estoy en mi dacha, pero me iré muy pronto del hospital. Apenas me den de alta, podremos reunirnos. 2 horas después, Dmitri llamó de nuevo y le preguntó si se podían tocar cuartas en dobles cuerdas. Bueno, detalles muy técnicos de la obra. Lo conmovedor es que el compositor estuvo teniendo llamadas por teléfono. Esto es del 1 de julio. Él murió el 9 de agosto. Es decir, muy poco tiempo después, no escuchó su última obra en vida. Pero el compositor la estrenó menos de 2 meses, el violista la estrenó dos meses después de la muerte del compositor. Esto me parece muy conmovedor porque el padre de Shostakovich muere cuando él tenía una temprana edad. Él admiraba mucho a Beethoven y en el último movimiento de esta sonata para viola hace una reminiscencia de algo que él había compuesto cuando muere su padre. Él toma algunos temas de esta elegía que él compone por la muerte de su padre y la introduce en el último movimiento. Posteriormente introduce un tema de la sonata Claro de Luna de Beethoven, haciendo una referencia a este gran compositor que él admiraba y a su predecesor, su padre, que no lo mencioné, pero era químico y en algún tiempo estuvo trabajando con Mendeleev. Entonces es muy interesante todo el desfile de personajes importantes que encontramos en este libro, que estuvieron compartiendo de alguna manera espacio también con el compositor Shostakovich.
Y yo creo que este libro definitivamente es un documento que vale la pena consultar y como hay una frase, ¿no?, de que un buen libro no se lee sino que se relee, el prestar la atención. Me sorprende y me parece loable ese trabajo de Carlos Prieto, de cómo en ese libro, que la verdad no se ve muy grande, ¿no?, son alrededor de...
Son 332 páginas.
332 páginas, pero el contenido del libro es de verdad muy interesante. Ustedes que nos sintonizan, pues, si nos permiten, les hacemos esa amplia recomendación, Dmitri Shostakovich. Antonio, ¿algo más que quieras comentar?
Solo como un detalle interesante, cuando vino a México y lo llevaron a la Plaza Garibaldi a ver a los mariachis, Shostakovich queda fascinado y quería componer música que tuviera que ver con el mariachi. No lo hizo, pero también estaba esta inquietud del compositor de hacer algo inspirado en los mariachis mexicanos.
Vaya, y de hecho solo vino una vez, como comentas, ¿verdad, Shostakovich?
Sí, solo vino
a
una
México
vez.
Y estaba interesado en ello. Además, veía yo que el libro que tienes ahí tiene algo de especial, ¿verdad?
Bueno, claro, tiene fragmentos de las obras del compositor. Al abrir el libro encontramos un fragmento de su primer sinfonía, encontramos fragmentos de la música de cámara, encontramos fotos del compositor en sus estrenos más importantes con sus íntimos amigos, músicos, compositores.
Sí, pero también me refería a algo que está escrito con pluma.
Ya recordé. Sí,
que te lo autografió Carlos Prieto.
Así es, cuando estuvo Carlos Prieto en una temporada México Sinfónico con la Filarmónica de Jalisco, vino y tuve la oportunidad de que me firmara este libro, entonces eso sí lo hace todavía más especial.
Muy bien, pues interesante compartirlo. Antonio, muchas gracias por haber estado esta tarde en la entrevista con este excelente libro.
Al contrario, gracias por la invitación, es un placer compartir estas obras tan interesantes para los amables radioescuchas.
Muy bien, y pues de fondo escuchamos precisamente un fragmento de la sonata para viola que tú comentabas y con ello nos vamos a despedir. Agradezco a Elia Macías Vargas en la subdirección regional y les invitamos a que nos sintonicen un próximo lunes con otro libro, otro invitado para compartir. Frente al micrófono, Silvestre Díaz. Una excelente tarde, hasta la próxima.
Historias y escritores. Inspiración y poesía. Cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café. Te esperamos en la próxima degustación. Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.